Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Hola, hola, hola!
¡Hola, hola! Decía Jovellanos, solo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Y a nosotros, que nos gusta aprovechar el tiempo, pues vamos a intentar que no falte de nada en esta fiesta de la historia.
Sí,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En la plaza de Santa Bárbara, en el solar que ocupa el Palacio de la Condesa de Guevara, estuvo durante el siglo XIX la cárcel más famosa, más siniestra y más pestilente de Madrid, la cárcel del Saladero. Se llamaba así porque antes de ser cárcel fue matadero de cerdos y saladero de tocino, construido por Ventura Rodríguez allá en tiempos de Carlos III. Se convirtió en cárcel durante una epidemia de tifus que hubo en la cárcel de Corte, la de la Plaza de Santa Cruz, y hubo que traerse aquí a los presos para que no se pusiesen malitos, pobrecitos míos. A pesar de las reformas, el Saladero nunca pareció una cárcel, salvo porque las ventanas del sótano tenían barrotes y que la puerta tenía un par de garitas. Aquí vivían hacinados y confundidos los sospechosos de delitos leves con los acusados de los crímenes más atroces, los sentenciados con los que esperaban que se celebrara el juicio y los niños con los más malotes y con los más chungos. Por el Saladero pasaron presos muy famosos como el cura Merino, que intentó matar a Isabel II, el político Nicolás Salmerón, detenido por criticar a la familia real en varios artículos de prensa, o el torero Frascuelo, que al lorito se negó a que en su segundo toro le pusiera las banderillas de fuego, tal y como mandaba la tradición. Dijo nones y acabó en el Saladero. El bandolero Luis Candelas estuvo varias veces aquí porque decía la fortuna estaba muy mal repartida y a él le gustaba cambiar los billetes de bolsillo sin pedir permiso a sus dueños, por equilibrar un poco la fortuna. No solía pasar mucho tiempo a la sombra. Unas veces sobornaba a los carceleros para que le dejaran escapar y otras tiraba de contactos para que lo soltaran. Pero las más de las veces se escapaba por las bravas. En una de sus estancias, Luis Candelas conoció a Salustiano Olózaga, un político que había llegado a ser presidente del Consejo de Ministros, es decir, presidente del gobierno, lo más parecido a lo que hoy es el presidente del gobierno. Candelas y Olózaga hicieron tan buenas migas que el bandolero ayudó al político a escaparse. Desde entonces todos fueron problemas, pues casi diríamos que para los dos, pero bueno, eso es otra historia. Otros presos famosos fueron los miembros de una cuadrilla de bohemios que se hacían llamar la antesala del Saladero, o sea que así eran los tipos, y se hacían llamar así porque se dedicaban a escribir artículos incendiarios de tal manera que cuando el artículo era muy chungo, pues acababan pasando una temporadilla en el trullo del Saladero, es decir, que por eso su gremio se llamaba la antesala del Saladero. Otro de los presos ilustres, uno de los últimos, fue Federico Chueca, que pasó una temporada a la sombra por participar en la Noche de San Daniel, que fue una especie de protestas estudiantiles que acabaron muy malamente, sobre todo para los estudiantes. Un montón de muertos y un montonazo de detenidos. Para no aburrirse aquí dentro, Chueca pintó un piano en una mesa y compuso con ese piano su primera gran obra, unos valses para piano titulados Lamentos de un preso.
Tocando en la mesa.
Tocando en la mesa y de memoria. Luego ya
se como plin, 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 plin,
plin, plin, plin, plin.
Más tarde daría fama internacional a la cárcel del Saladero con la Jota de los Ratas de la Gran Vía, que entre otras cosas dice, nuestra fe de bautismo la tiene el cura del Saladero. Una de las dependencias más famosas de esta cárcel del Saladero fue el llamado Patio de los Micos, donde estaban encerrados los menores de edad. Niños sin familia, andrajosos y más perdidos que cualquier cosica.
Qué triste.
Lo llamaban micos porque aprendían enseguida a imitar a los criminales más chungos. A los más habituales se los llamaba hijos de la casa, porque entraban y salían cuando les daba la gana. Si no conocía los secretos de los mangurrianes, aquí aprendían a manejar navajas, a hablar en jerga y a timar a cualquiera. Así que cuando salían definitivamente, pues eran maestros en el arte de caco. Estos micos, claro, que sabían
más.
Si
entraban regular, salían...
Pues salían sabiendo más que Lepe Lepijo. Las condiciones de la cárcel eran durísimas. En invierno el frío era espantoso. Los presos hacinados no tenían nada con qué abrigarse y se juntaban unos a otros buscando calorcito. En verano el calor y la peste eran sofocantes. Aunque estaba prohibido llevar navajas, jugar a las cartas o beber alcohol, en el saladero podías emborracharte, organizar una timba o retarte a duelo siempre que tuvieras dinero para sobornar a los carceleros. Aquello era tal despropósito que un buen día se descubrió que dentro de la cárcel había varios talleres clandestinos de falsificación de billetes. Con eso está todo dicho. Entre unas cosas y otras, el saladero cerró a finales del 19 y se llevaron a los presos a la cárcel modelo de Moncloa, que era muchísimo más moderna. ¿Dónde va a parar? Poco después el saladero se demolió y en su lugar se construyó el Palacio de la Condesa de Guevara. Actualmente es la sede de un banco. ¡Ojo, cuidado! La tradición continúa y la función sigue siendo la misma, pero ahora está mucho más limpio y por lo menos es más sanote. ¿Dónde va a parar?
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Hare, 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 hoy.
Hare, 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 hey.
Ya nos espera Ainara Aritoy.
Hoy,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, tengo que deciros que os superáis cada semana.
Bueno, no te creas, esta semana hemos estado flojitos, ¿eh? Esta semana estamos muy tranquilos. Eso sí es verdad, que el hoy es el nuevo. Sí.
Está maravilloso.
How are you?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues bien, muy bien, aquí desayuno estamos. Maravilloso con vosotros, ¿qué más?
Tostaditas con tomate, fenomenal. Desayuno mediterráneo. Y un poquito de jamón.
Un cafecito también.
Claro.
Qué rico.
Me acaba de caer el aceite aquí en la regleta.
¿Qué dices?
En la mar.
Cuidadito.
Si notáis algo raro en el sonido, que se me ha resbalado un poco
el aceite, ¿no? Está chorreando.
Has perdido aceite por el aceite. No sé, no he dicho nada. Bueno, Alex.
Bueno, pues cuéntanos. ¿Quién nos has traído esta semana?
Pues en mi línea os traigo una mujerona.
¡Ole! ¿Una mujerona?
Sí, estoy muy en la línea de Candela.
Sí, así.
Me he subido en ese tren.
Ahí claro estamos, on fire.
Claro, totalmente. Traigo una italianini.
¿Una italiana?
Una italiana que yo solo la conocía de nombre, porque fue la última persona que fue enterrada en la sacramental de San Nicolás, que después fue desmantelada. Ya sabemos que no existe esa sacramental, pero fue la última persona que fue ahí enterrada y por la curiosidad, que mató al gato, pues un día empecé a tirar del hilo, porque yo solo sabía que se llamaba Carolina Civili y no sabía mucho más. ¡Ay, lo que he descubierto!
¿Y has descubierto un personajón o qué?
Pero vamos, personajazo de novela. Sí. Yo te voy dejando novelas cada semana, ¿eh?
Ya, pues sí, es verdad. Sí,
para que las vayas escribiendo, digo.
Bueno, también las puedes escribir tú, ¿eh? Me parece bien.
¿Cómo? Me parece bien. Escucha más, se está entrecortando. Vuelvo a Carolina, qué personajazo.
Personaje de novela.
Una mujer.
De novela Jari 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 Hoy.
Jari 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 Hoy y Civili, que bien aquí estoy. Italiana.
Sí.
Una cantante, artista, actriz maravillosa que triunfa en Italia. Me hace mucha gracia porque la prensa de la época dice que fue amaestrada en la escena.
Uy, amaestrada.
Que es como
los osos.
A ver si es una mala traducción de maestra o algo así, ¿no? Porque amaestrada.
Amaestrada por su tía Carolina, que era artista ahí en Italia. Y entonces la sobrina va de la mano de la tía por los escenarios. Parece ser que era una mujer con mucha personalidad, que cantaba además muy bien, que tenía mucha presencia. Y solo con 16 añitos se estrena ya en Turín. Y en esa primera obra que ella hace, el público ya se rinde, vamos, lo dan todo, le aplauden, una locura.
Pero si estamos hablando de ella, no es porque triunfó en Italia, entiendo.
Es que triunfó en Italia y luego vente para acá, para acá.
Y se vino.
Y triunfó.
Se vino porque un empresario español del teatro dijo, uy, esta tiene futuro, porque ya con 22 años en Italia lo petaba.
Lo petaba.
La convenció para que se viniera para España, tampoco hubo que convencerla mucho, porque parece ser que ya le interesaba mucho nuestro país, y llega a España pues un poco con ese halo de gran actriz que tenía en Italia. Esto se convierte todo en un poco humo que se va desvaneciendo. ¿Por qué? Pues porque llega con ese halo de estrella, empieza muy fuerte en Madrid, pero fijaos que va para abajo. Hace las dos grandes ciudades, Madrid-Barcelona, pasará después a Alicante y luego ya se queda en teatros de provincias. No vuelve a la primera línea del Teatro Nacional y fijaos que dicen que por una cuestión tan extraña como su físico. ¿Ah? ¿Por qué? No busquéis en Google, que ya me vais a decir que esta mujer era un poco fea. Ya lo sé yo.
Bueno, a ver, que el canon los de belleza gustos ha ido cambiando, ¿eh?
Ahí
pero
es...
no es, fijaos que no es porque fuera guapa o fea, que allá podemos discutir, sino porque era muy mujerona. Ajá. Era una tía muy grande.
Como muy grandota, parece, sí.
Sí, como
las
muy
imágenes
grande,
era muy grandullona, ¿no? Y muy redondita, así...
Así, mullidita.
Y así como que grandota, y entonces los actores de la época como que no les hacía gracia porque quedaban más grandes que... Ella quedaba más grande que ellos.
Es un poco Doña Emilia, ¿no? ¿Pardo Bazán, un poco?
Un poquito así, sí. Es un poco ese estilo de mujer así. Bueno, y la pobre mía se quedó en un segundo plano.
Claro.
Tanto es así. Fijaros, segundo plano, pasó a tercero, a cuarto y casi hasta...
Ya no tuvo plano.
No, a ningún plano, no, directamente.
El plano
porque
astral.
La pobre mía falleció arruinada, arruinadísima.
Oh.
No tenía, vamos, pero es que ni un real. Además estaba completamente en el olvido cuando había sido incluso musa para Echegaray, que le escribió para ella una obra que se llamaba El gladiador de Rávena.
Fíjate.
La escribe para ella especialmente.
Uh-huh.
Bueno, pues según la prensa, sí que es verdad que buceando en hemeroteca se encuentran alusiones a sus actuaciones en provincias y desaparece del panorama hasta que pues va a fallecer bastante joven, con 40 y pocos años, fallece en 1884, víctima de una enfermedad larga y dolorosa, pero no se dice exactamente qué enfermedad es la que padeció.
Yeah.
Sí que se hace hincapié en que murió más pobre la pobre mía que las ratitas.
Yeah.
Y que la Sociedad de Escritores es la que va a costear el entierro en la Sacramental de San Nicolás, siendo, como os digo, la última persona enterrada en esta Sacramental que va a desaparecer en 1912. Es curioso, la Sacramental que estaba en la zona de Méndez Álvaro, entre Méndez Álvaro, la Estación de Mediodía y la calle Canarias, un cementerio, bueno, pues que se habilita cuando surge esa moda de las Sacramentales, se desmantela en 1912... y los restos que estaban allí enterrados se van a llevar al Cementerio General del Sur.
Oh.
Pero hete aquí que el Cementerio General del Sur también desapareció.
También, pero esto le ha pasado a muchos muertis, ¿no? Este trayecto...
Sí. Pues fíjate que Espronceda y Larra estuvieron en San Nicolás.
Sí.
Y después de los viajes pasaron a San Justo, pero esta pobre...
Ah, pero ¿no fueron también ellos al Cementerio del Sur? Yo pensaba que también habían pasado los dos por el Cementerio del Sur. O sea, que Larra y Espronceda no.
No, Larra y Espronceda pasaron de San Nicolás...
De San Nicolás directamente a San Justo, ¿no?
Los viajes estos de después de muertis, que ya somos muy
qué
aficionados.
Qué trajine, o sea, que no descansaban. Eso ya descansó, aquí no, ¿no?
No. Esto de, yo le pondría descanse en paz,
oh,
y entre
no.
paréntesis, ojalá.
Ojalá.
Porque no les dejamos.
Descanse madre en paz mía. Un ratito.
Un ratito.
Sí, unos años hasta que se nos cruza el cable. Esta pobre, total, que teóricamente fue al Cementerio General del Sur. ¿Y de allí dónde fue?
Pues no
es que ni lo sabemos.
Claro, pobre.
La pobre mía, la civil y está completamente desaparecida, sus restos no sabemos dónde descansan. Sí que fijaos que tenemos detalles tan curiosos. Ir a la hemeroteca y leer los días de los entierros de la gente más conocida es curiosísimo, ¿no? Dan unos detalles, porque nos dicen cómo iba ella, pobrecita mía, vestida con el hábito de las Hermanas de la Caridad dentro de su féretro, y tenía un féretro de zinc bronceado.
Ah, fíjate, ojo, zinc bronceado.
Bronceado. Una vez muerta... Sí que la llevan delante del Teatro Español y allí hacen una paradita para que desde la terraza del Español le tiren flores y cosas, y es como, pero si llevabais 20 años sin acordaros de ella, ¿no? Bueno, pero ya sabemos, ¿quién es el que decía que en España enterramos muy bien? Creo que era Rubalcaba.
No lo sé, no pero sé. Sí que es un clásico.
Quiero recordar, es una frase que a mí me gusta mucho y es verdad, ¿no? Cuando uno ha fallecido, como decía Jardiel Poncela, si queréis, los mejores elogios.
Sí, mi abuela decía, Dios me libre del día de las alabanzas.
¡Qué lista!
Porque... Y Ortega creo que también decía algo de que aquí enterrábamos muy bien.
Pues qué lista también tu abuela, porque efectivamente esta pobre, que había muerto en la más absoluta indigencia, olvidada, denostada, incluso burlada, ¿no? Por ese físico que tenía, de repente la paraban delante del Teatro Español para reconocerle no sé muy bien el qué. Pero bueno, después de fallecido, pues es lo que toca. Según la prensa, en el obituario que le hacen, fijaos cómo la definen, ¿eh? Descanse en paz. Me hace gracia porque ponen descanse. Muy bien, no lo de descansa en previsión. Ya parecía que iban a adivinar que después nos las íbamos a llevar de viaje por ahí.
Claro, descanse, si ojalá.
Descanse, ¿no? Si puedes.
Descanse, ojalá. Esto, el ojalá no lo pone, pero lo ponemos. En paz, la artista eminente, la virtuosa esposa, la excelente madre.
Bueno.
Lo tenía todo, la tía.
Sí, sí, el pack.
Me parece de un dramatismo todos estos obituarios del 19. La prensa del siglo XIX es maravillosa. Y fíjate que yo soy un poco junta letras también, ¿eh? Pero creo que tendremos que recuperar ese espíritu, ¿no? Tan maravilloso.
Tienes unas palabras tan... Mira, junta letras eres.
Claro.
Claro.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo tengo un amigo que es abogado y siempre le decía yo pica pleitos. Y entonces él me decía junta letras. Y así estábamos todo el día, como medio peleándonos en broma, en serio. Pero bueno, que sepáis que la Cibili pues fue una gran mujerona. De la que sabemos poco, más bien por esos retratos que hace de ella la prensa, sobre todo una vez ya fallecida y esa primera época en la que fue más conocida en la escena, y que realmente no sabemos dónde está, de aquí para allá, de allá para acá, porque no sabemos si se quedó en los restos que quedaron de San Nicolás, si la llevaron al General del Sur, si las perdieron por el camino, vaya usted a saber.
La pobre mujer.
Pobrecita mía, me da mucha pena.
Pues sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos le pagaron un entierro digno. La Sociedad de Escritores sí que va a poner dinero para que tenga ese entierro digno, esa despedida, bueno, en la que pasó por el Español. Y hoy nosotros pues queremos traerla a la palestra y recordarla, ¿no? Una de esas grandes mujeres. Fíjate que si el siglo XIX se come ya a los personajes, por ser precisamente el siglo XIX, a las mujeres no os quiero ni contar, ¿eh? Están como perdidísimas dentro del siglo. Una cosa.
Por eso, buen recuerdo, la verdad, y ponerla, sacarla del olvido, claro.
Claro, y yo le lanzo el guante sin duelo, ¿eh? David, no te lanzo duelo, pero sí el guante para que cojas bolígrafo o pluma o lo que quieras y escribas una historia preciosa de la Cibili.
La Cibili, vamos a decirlo con...
¡Ay, qué arte! La Cibili. Allora.
Allora.
Esto me recuerda mucho a Rafaela.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo.
Qué bonito es esto, ¿eh?
Maravilla.
Hombre, caballo de cartón.
Sabina.
Sabina.
Otra vez Sabina.
Yo lo siento mucho, soy muy sabinera y esto es así, es pues eso, lo que se merece este señor, que hablemos de él.
Pues que se te va a acabar notando que te gusta Sabina.
Es que no lo puedo evitar. Y es que además Caballo de Cartón, os diré que es una de esas pequeñas joyas un poco ocultas de Joaquín Sabina. No es de las más conocidas por el gran público, ¿eh? Bueno, para los sabineros sí, está en la selección de oro, pero no es de las top de conocidas. Pero es un historión, ya veréis. Tampoco es de las que más se ha grabado, porque de hecho se grabó en Ruleta Rusa, en el disco que escuchamos, y luego hubo una versión en directo
Joaquín Sabina y viceversa.
Eso es, bueno.
Pero que no ha llovido ya desde esos dos discos,
ay,
en mediados años 80 más o menos.
Ha llovido, pero ya...
Viceversa.
Pero está...
No mucho, esto es de antes de ayer.
Total.
Que sois muy mayores vosotros, yo no. Bueno, la escribió Sabina en el 84 y cuenta él que la escribió tan ricamente tumbado en su cama, en la casa de la calle Tabernillas, la famosa Tabernillas 23, después de que esta chica, la de la canción, se fuera a trabajar de buena mañana y él pues se quedase ahí pues tan a gusto, pero un poquito culpable, ¿eh? Él se sentía un poquillo culpable. Dice Sabina que esta canción le salió de tirón, como pasa con las mejores, que fue así, y que nace, como os he dicho, de la culpa. Yo aquí en la camita, en la piltra, y ella ahí, Gran Vía Sol, ¿no? Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal.
Esto es que todos los que hemos cogido alguna vez esa línea de metro nos lo sabemos
la
de
línea,
memoria.
La línea 1, ¿no, Miguel Ángel?
Es la línea 1.
Bueno, cuando le preguntan a Sabina qué cambiaría de la canción, dice nada, yo cambiaría al que la escribió entonces, ¿no? Que era más joven, más loco, más pobre y seguramente más feliz. O sea, que se cambiaría por el que era entonces, vamos. Pero no os preguntáis quién era esta chica que hacía este periplo.
Pues sí, ¿quién era esta chica?
¿Lo preguntáis?
Cuenta.
Pues veréis. Pues era una chica argentina, Lucía Inés Correa, a la que conoció en Londres. Porque sabéis que Sabina salió por patas a Londres, ¿no?
Sí.
Sabina la liaba un poquito parda, aquí en las cositas políticas se metía en algunos jaleos, puso un cóctel molotov ahí en
una sucursal de un banco de Jaén.
¿Me estáis contando que Sabina puso un cóctel molotov
en
una sucursal de un banco?
De mucho cuidado.
Un joven así, exaltado para la época.
Madre mía.
La cosa salió por patas, ¿no? Tuvo que ir a Londres, que estaba un poquito tal... el tema aquí, y allí pues hizo un poco de todo, lo que se hacía en Londres en la época, pues camarero, trabajó de todo lo trabajable, cantaba en el metro, vivía de ocupa, estas cositas, pero bueno, así, una cosa que es que me encanta, una de las miles de cosas que le pasó, acabó trabajando en una taberna que se llamaba Mexicano Taberna, y ¿a quién conoció allí? A George Harrison.
¿A George Harrison? Madre mía.
Sí, sí, dice que una noche entra George Harrison, le canta el Happy Birthday y le dejó 5 libras de propina.
Toma ya.
Sí, sí. Bueno, tema de la chica, volvemos. Conoce a Lucía Inés en Londres y cuando ya pueden volver a España, cuando Franco ha muerto, vienen aquí y tal, pero hay un problemita. Franco ha muerto, pero la mili no ha muerto. Y tiene que ir a la mili. Y le sabe a cuerno quemado. A la mili, además, en Mallorca. Se van a Mallorca, están allí un tiempo. Y Sabina, que era muy espabilada, se entera de una cosa. ¿Sabéis de qué?
¿De qué se entera?
De que si uno está casado, no tiene que hacer pernocta en la mili.
Fíjate.
Y le dice, oye, Inés, que digo yo que si nos casamos. Y dice la otra, pues bueno.
Que si nos casamos, Inés.
Que si nos casamos por la pernocta. Dice, pues vale.
Por
se
la pernocta.
Casan,
por el interés te quiero, Andrés.
Y por la patilla.
Se casan Inés y él, al tiempo acaba la mili, se vuelven a Madrid, aquello no dura mucho, esta relación con la chica de Tirso de Molina Sol.
Pues cuando acabara la mili me da la sensación, ¿no?
Pues acabó la mili, acabó el amor, se fue la niña para Madrid, se fue el detrás, duró lo que dura un corto invierno. Ay, que me gusta mi Sabina.
Bueno, entonces Sabina, lo que dura un cubito de hielo en un...
Whisky on the rocks. Exactamente, la chica se fue. Uy, otra cosa que me encanta, ¿con quién se fue la chica?
Con George Harrison.
Con Manolo Tena.
¿Cómo con Manolo Tena?
Bueno. ¿Quién le sentó a cuerno quemado? Porque ellos ya venían de la cosita enfadados por un tema de una letra, la chica se fue con él. Bueno, fijaos cómo se complica la vida. Bueno, ¿y de qué va esta canción? Pues va de lo que hemos dicho, de esa rutina diaria, de que, bueno, madrugar, tomar el desayuno, coger el metro, que a esas horas va lleno de gente y así reguleras. Y de que al final la vida es lo que hay después del trabajo y de lo cotidiano. Dice cosas como, me podrán robar tus días, como acaba Miguel Ángel.
Tus noches no, esta me la sé yo.
Ya me has pillado.
Tus noches no, entonces bueno. Hay una cosilla curiosa que os cuento de esta canción. Cuando la compuso Sabina, la estación de Gran Vía aún se llamaba José Antonio. Y el disco salió a la calle y ya se llamaba Gran Vía. Dice Sabina que por unos meses la canción se adelantó a su tiempo sin saberlo.
O sea que salió, fíjate, cuando todavía se llamaba José Antonio,
pero él ya tendría un poco dijo, de chivatazo, bueno, en Gran Vía. Y mira,
esto
tú
huele a que se va a volver a llamar Gran Vía.
Claro, y es que si no, pues fíjate, aceptó, tú aceptó. Hubiera estado desfasada.
Sí, pero además pegaría, porque sería Tirso de Molina Sol, José Antonio Tribunal. Bueno, o sea, que encajar en la música encajaba.
Ahora nos parece que no, pero
por la fecha eso fue primeros años 80, el cambio de nombre de la estación.
Claro, sí, claro. Sí. Pues ahí
bueno, y ese tramo de la Gran Vía,
José Antonio,
que era entre Callao y la red de San Luis, un poco más abajo.
Pues por ahí estaría. Y por nada de tiempo acertó con el cambio. Bueno, la verdad es que si el Metro de Madrid tuviera un himno, yo creo que esta canción es candidata, ¿eh? Porque si oyes Tirso
de Molina,
desde
luego, el himno de la línea 1, seguro.
Totalmente, totalmente. Y esta canción además es de un Sabina más urbano, que aún no tiene esa voz rota tan característica, es de los primeros tiempos. Pero sí, pero tiene el sello Sabina, que no se puede evitar lo bonito que es.
Pues sí.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Y a ritmo de copla ya estamos con Alberto Moreno, ese crack que no solo cuenta, sino que canta la copla como nadie. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, chico.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí vamos. Encantadísimo de volver a estar con vosotros.
Hombre.
Claro que sí. Cuéntanos qué nos traes esta semana.
Pues mira, hay coplas que sabéis que están inspiradas en la vida original de personas, ¿no?
Sí.
Y que los autores, pues, primero cotidiaban muchísimo con las intérpretes para averiguar cosas de sus vidas y después plasmarlas en canciones. Hay una canción que es archiconocida, se llama Carmen de España.
Sí.
La habréis escuchado casi todo, la de Carmen de España, Manola.
Sí.
¿No? Pues
sí.
Se escena en un espectáculo de Juanita Reina, la escena Juanita Reina, en noviembre del año 52, en el Teatro Lope de Vega, en un espectáculo que se llamó El Puerto de los Amores. Y esta canción pues está inspirada en la tía de Juanita Reina, porque era una sevillana muy graciosa, que tenía un estanco, que vendía tabaco, y siempre decía, pues, todo el mundo, yo soy la Carmen de España y no la del francés este que ha escrito el libro. Entonces, Juan Rafael de León le hacía mucha gracia a esta mujer y le escribió esta historia, ¿no? Que era muy, como muy española, como muy castiza. Las cosas de que pasan siempre dentro de la copla, como que Juanita Reina la tenía ahí siempre en su repertorio, pero nunca fue una canción que llegó quizás en la voz de Juanita a ser número uno, ¿no? Hasta que en el mismo año, creo que fue en el 52, Carmen Sevilla se va para Argentina a hacer una película que se llamó Requiebro. Y en esa película canta esta famosa canción que ya no la pudo quitar de su repertorio en la vida, ¿no? Nunca, nunca más. En las memorias que le dictó a Carlos Herrera en el 2005, dice, esta canción se le hicieron para Juanita Reina, pero yo creo que ella no le hizo ni caso a esa canción, porque si no, con lo famosa que ella era, hubiese hecho muy popular la canción, como muchas otras. Dice, me la dieron a mí, con esa canción recorrí medio mundo. En honor a la verdad, ella no se la dieron. Cuando ellas se iban a América a cantar, pues cogían las canciones que estaban de moda aquí de la copla, se las llevaban a América para cantarlas, y esto fue lo que pasó con esta canción. Y deciros que hay maravillosas versiones de este tema. Hay una de Imperio de Triana, que la hacen en el año 60, hay otra de Carmen Ponce, del 64, la mismísima Rocío Jurado en los primeros discos, en el año 67 también lo graba, y una versión muy pop que hace, en el año 71 lo hace Barujita Díaz en la película Carmen Boom, y la película es, vamos, y después dicen que el cine español adelantó su tiempo, estos colorines de esa película y esa trama tan surrealista,
sí,
totalmente para Morujita Díaz.
Sí.
Y yo quiero contar con todo esto una curiosidad, ya que hemos hablado de Carmen Sevilla, porque Carmen Sevilla la hace, como hemos dicho antes, la película en Argentina en el año 58, pero después la vuelve a cantar en otra película en el año 67. Una película que se rueda en México que se llama La guerrillera de Villa. Si no me equivoco mal, es La guerrillera de Villa. Y esta película era para Sara Montiel, pero Sara Montiel rechaza el papel, según dice la prensa, porque ella dejó un novio en México, un novio que dijo que cuando la volviera a ver, la iba a asesinar, ¿no? De estas cosas que se hablaban en aquel entonces sin la importancia, a lo mejor, a la que se da hoy.
Claro.
Y que ella rechazó el papel. Claro, el productor de la película era Cesáreo González, y Cesáreo González la denunció y tuvieron un litigio muy, muy sonado para la época. Sara Montiel se vengó de él, en cierta manera, muchos años después, porque perdió ese juicio y le tuvo que dar un montón de millones al productor por no haber querido hacer la película. Y después contó una anécdota que decía que a ellas le propusieron, una vez ya se salió González muerto, claro. Dijo que cuando era muy jovencita se salió González, le ofreció una pulsera para así hacerle una estrella del cine, que ella nunca quiso. Y yo creo que eso fue un poco una venganza. Y al final terminó haciendo el papel Carmen Sevilla. Fijaros qué curiosidades, que cuando hablábamos, ¿os acordáis que cuando hablamos del último cuplé?
Sí.
Pues la siguiente película que hizo Sara Montiel era La Violetera. Y La Violetera sí fue una película que tuvo muchísimo éxito, muchísimo dinero invertido, pero esa película era para Carmen Sevilla, y Carmen Sevilla la quitaron del papel para dárselo a Sara Montiel. Y años más tarde pasa lo mismo, en el 67, con esta otra película, con la guerrillera de Villa, que la iba a hacer Sara Montiel y al final termina haciéndolo Carmen Sevilla. Las cosas de la folclórica y de las cantantes de copla de la época, que siempre tenían sus piques, sus más y sus menos. Fijaros, desde una canción que se estrena en el año 51 hasta el año 67, las historias que puede haber encerradas en ella, ¿no?
Sí.
También hay que decir una cosa, que Carmen Sevilla era un poco puñetera con las compañeras, ¿eh? Porque de esto que cuando una compañera a lo mejor la llamaban por una película, a lo mejor la compañera había pedido 300.000 pesetas por hacer la película, y como a ella le gustara el papel, pedía 100.000 pesetas menos y al final se quedaba con el papel, ¿no?
Ah,
esto le pasó con su íntima amiga Lola Flores, que además Lola Flores tenía mucha gracia contándolo porque decía: yo iba a hacer, no es bueno que el hombre esté solo, pero se la ha llevado mi vida a Carmen por 150.000 pesetas menos. Así que ese era el pique que tenían un poco entre ellas. Y por eso te digo que Sara Montiel nunca cantó esa canción. Carmen la de Ronda es como un poco el remake de Carmen la de Triana, que ya hizo Imperio Argentina en Alemania. Y Carmen la de Ronda fue un poco como volver a hacer la historia, pero aprovechando el éxito que había tenido Sara Montiel con el último cuplé y con La Violetera. Pero no canta esa canción, lo que canta es todo el repertorio de Imperio Argentina en la película de Carmen la de Ronda. Lo que sí también tuvieron mucho enfrentamiento entre las dos, entre Carmen Sevilla y Sara Montiel, con los galanes, ¿no? Siempre el rap balones, que estaba de moda, pues hizo La Venganza con Carmen Sevilla y el mismo año hizo La Violetera con Sara Montiel. Porque en España los galanes eran bajitos, con mucho pelo, y para cuando se hacían las coproducciones como que no pegaban mucho, ¿no?
Era eso o Alfredo Landa, ¿no?
Exactamente, claro. Más o menos. Pero también había galanes muy guapos. Estaba Alfredo Mayo, estaba Jorge Mistral, que era una belleza.
Hablando de galanes así internacionales, hace poco vi una película de Sara Montiel que hace de monja, y el galán era la pareja artística de Bud Spencer, Terence Hill, de joven, de moreno en lugar de rubio.
¡Madre mía!
Esa mujer se llama
también. De moreno, esa, encima. Sí. ¿Y se llama cómo?
Esa mujer.
Esa mujer.
Y te la sabes también, madre mía.
Sí, porque esa película fue un papel muy... que ella quería hacer un papel muy dramático.
Un dramón, que madre mía.
Sí, además ella se metía a monja, las monjas las violaban. Después ya tuvo una hija, ella no sabía que era la hija, y el que estaba comprometido con su hija se enamora de ella.
Madre mía.
Como ya digo, a partir también de Sara Montiel, desde esa película que hemos hablado, de La Guerrillera de Villa, como ya tuvo el problema con César González, su cine como que vino un poco a menos, ¿no?
Claro.
Ya eran papeles más light, ya se iba acercando a la época del destape, y ella no, a partir de ahí dijo que se... Lo que nunca entendí de Sara Montiel, ¿por qué no volvió al cine después cuando le ofrecieron papeles buenos?
Claro.
Y papeles ya importantes.
Claro, porque es que ella era actriz antes, sí, que cantante.
Por supuesto, ¿no?
Sí, por eso.
Bueno, tampoco creas, ella dice que nunca había cantado, que ella hasta que no llegó el último cuplé, y eso no es cierto.
Ah, no, no es cierto, tampoco.
No es cierto, si miráis las películas mexicanas, en el periplo que ella tiene cuando se va de España porque no le dan papeles protagonistas,
sí,
ella se va a México, se juega como 14 películas, y en muchas de esas películas canta. Además,
claro,
canta canciones, por ejemplo, la canción del Ole, sí. El Ole es una palabra, Ole. Pues esa canción la cantaba ella en Ahí viene Martín Corona,
ah,
después
mira,
cantó el Trotis Madrid con Agustín Lara en Pasarela de Mujeres, ¿no?
Sí.
Ella cantó muchas películas mexicanas. Ya os digo, las artistas cuentan muchas veces cosas para darle una importancia al asunto,
sí,
o darle más empaque a la cosa. Pero claro, después las hemerotecas no...
No mienten.
No mienten.
No.
Hay una anécdota muy graciosa que me contó un día una representante que estuvo trabajando mucho tiempo con Sara Montiel. Sara Montiel, cuando no tenía trabajo, a lo mejor pues decía la prensa, a lo mejor se iba de vacaciones a Melilla o se iba de vacaciones a Elche, y cuando cogía el avión, los periodistas le preguntaban y le decían: Sara, con esto los próximos proyectos, ahora me voy a Estados Unidos y voy a hacer una gira por no sé dónde.
Sí.
Claro, cuando ya llegó Internet, ya el cuento no colaba, ¿no?
Claro.
Entonces la representante le dijo, Sara, no mientas, porque ahora está internet y la gente se entera cogiendo de todo.
Claro, es que ahora es verdad que es más difícil colar bulos de estos, sí. Claro, sí, sí. Pues nada, la verdad es que nos quedaríamos horas y horas escuchándote hablar de estas rivalidades maravillosas y de estas de estos entresijos que tienen siempre las historias de las grandes protagonistas de la copla.
Ya te digo, esa Carmen de España es para rabiar.
Pues
es
sí.
Y aparte, ya os digo, tiene, está basada pues en eso, en coplas originales, de gente que los autores eran los que se sentaban en... Se iban de juerga por las noches, porque Rafael de León era así, era un aristócrata, pero se sentaban, le gustaba mucho un tablao y los tablaos pues, se contaban historias, se murmuraban de un artista, de la otra, y él después las plasmaba en el papel y hacía estas canciones maravillosas como Carmen de España.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias,
grande.
Un abrazo, buenos días.
Adiós.
Soy la Carmen de España y no la va a ver más, y no la va a ver más.
Bueno, ya sabes dónde estamos ya. ¿Sabéis, chicos, con quién estamos? Con esta musiquita, bueno, pues estamos con Lara Rueda, que es guía oficial de Todo Tours, que nos habla, bueno, del siglo de oro, de grandes historias, cosas, personajes, bueno, una cajita de sorpresas. ¿Cómo estás, Lara?
Hola, chicos, muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué
encantados
tal?
Encantados de oírte.
Pues bien, aquí andamos, todo bien.
¿Qué nos vas a contar?
Que se está animando la cosa, ¿no?
Sí, se está animando, se está animando. Algo vamos ya viendo, ya parece que este año empieza a moverse.
Y hay más rutas, hay más gente sobre todo, ¿verdad?
Sí, gente sobre todo, eso es una alegría, la verdad.
Pues sí, tomar otra de las calles.
Eso es.
¿Y de qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué viaje al siglo de oro nos vas a hacer hoy?
¿Nos propones?
Mira, voy a hacer algo un poco diferente, porque normalmente siempre el siglo de oro lo asociamos a los grandes literatos y demás, y esta semana he decidido hablaros del día a día, y aparte del día a día del siglo de oro, de oficios callejeros del siglo de oro.
¡Ah, qué chulo!
Que son bastante desconocidos y hay algunos bastante curiosos. Uh-huh. Entonces, bueno, en aquella época tened en cuenta que se hacía mucha vida en la calle, ¿no? Entonces, al final había mucha profesión que se efectuaba única y exclusivamente por las calles de Madrid. Y hay que tener en cuenta que los trabajadores manuales, que era como se denominaba en aquella época, pues a los artesanos, a los ganaderos, a los obreros, agricultores, básicamente a toda la gente que se tenía que valer del cuerpo para trabajar, eran considerados de lo más bajo del escalafón social, ¿no?
Claro, es que los oficios eran viles, claro, el vil metal.
Eso es. Esto, por ejemplo, se ve reflejado muy bien cuando Velázquez quiere entrar dentro de la Orden de Santiago, sí. Que una de las cosas, de los requisitos para entrar en la Orden de Santiago es que no fueses un trabajador manual, ¿no? Entonces, esto era una cosa que se reflejaba bastante y precisamente os voy a hablar de unos cuantos oficios físicos, ¿no? Entonces, el primero está protagonizado por mujeres.
Ah, mira.
Que eran las famosas placeras o regatonas.
Las regatonas.
Y que con ese nombre cuesta un poco, pero básicamente eran las vendedoras ambulantes de la época, ¿no?
Y se llaman placeras o regatonas.
Suena rarísimo.
Sí, suena rarísimo, sí. Pero bueno. Hay una cosa curiosa y es que en aquel momento no se podía hacer reventa de productos. O sea, tú no podías comprarle a un agricultor el producto y luego venderlo, sino que era el propio agricultor el que tenía que hacer el comercio. Ajá. Entonces, los arrendadores o los propietarios de los terrenos, el problema es que casi siempre estaban trabajando en el campo. Entonces, claro. Esa tarea la tenían sobre todo sus mujeres y sus hijas, ¿no? Al final casi siempre eran ellas las que vendían ese producto, ¿no? Al público, ¿no? Entonces, por eso era un trabajo bastante reservado a la parte femenina de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tenían muy mala fama porque decían que eran muy groseras, muy avergonzadas, y luego aparte que estaban todo el día a la gresca, porque claro no había mercado, no había comercios, entonces tenías que ir por la calle y estaban todo el día peleándose por elegir la plaza adecuada, el lugar adecuado. Entonces, bueno, se hablaba mucho de esto, pero se hablaba mucho también de que no había producto que ellas no te pudiesen encontrar. O sea, era brutal porque al final se convirtieron en las vendedoras de cualquier cosa.
Claro.
¿No? Y Lope de Vega tiene un poema que voy a enlazar un poco, ya que hablo del siglo de oro, yo voy a enlazar con alguna cosa de Lope de Vega. He estado pensando y tiene un poema que se llama La moza del cántaro.
La moza del cántaro.
Eso, es que las define así, es súper chulo, dice... Cosas la corte sustenta, que no sé cómo es posible. ¿Quién ve tantas diferencias de personas y de oficios vendiendo cosas diversas? Bolos, bolillos, bizcochos, turrón, castañas, muñecas, bocados de mermelada, letuarios y conservas. Mil figurillas de azúcar, flores, rosarios, rosetas, rosquillas y mazapanes, aguardiente y de canela, calendarios, relaciones, pronósticos, obras nuevas. Ya fijaros, no había nada que se les pudiese caer en el Amazon de la época.
¿Era en Amazon total? Sí, sí.
Una maravilla. Bueno, esas son las primeras. Luego, otra profesión, que esta estaba sobre todo destinada a los hombres porque hacía falta fuerza física, eran unos señores llamados los esportilleros.
Esportilleros.
Eso es. Aquí ya más o menos nos podemos imaginar, ¿no? El esportillo, estos como sacos, capazos, ¿no? Que se usaban para transportar mercancía. Bueno, pues esto era pues un hombre que se con estos esportillos básicamente hacía traslado de mercancías, ¿no? Lope también habla de ellos en su obra de Amar sin saber a quién, y es curioso porque dice, ¿por qué viene a ser honrada una ciudad? Y dice, por la gente ilustre que la acompaña. Ninguna igual a Madrid, pues salen cada mañana a su plaza mil hidalgos. Dice, pues ¿a quién hidalgos llaman? Y a los mil esportilleros, hidalgos de la montaña, que pueden dar sangre y vino a 100 ciudades de España. Entonces, esto nos viene a hablar de que eran, o sea, que llegamos a tener un problema, porque en el año 1633 había muchísimo exceso en esta profesión, había esportilleros por todos los lados, ¿no?
Claro.
Entonces hicieron como una especie de oposición, ¿eh? Y sacaron 200 plazas. Entonces, esto había que cumplir, había que registrarse, había que ser menores de 16 años, fijaros, ¿eh?
Ay, madre.
Luego aumentaron la edad, pero menores de 16 años. Y sobre todo con esto buscaron evitar, pues porque ellos tenían muy mala fama, porque al final como accedían a las viviendas para descargar la mercancía, pues muchas veces se llevaban algo más de lo que traían, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso se les registró, para que fuese más fácil seguirles la pista, básicamente.
Que por el camino se perdía parte de...
Eso es. ¿No? O de la mercancía que transportaba, o cuando entregaban, bueno, pues algo de la casa que se distrajera, ¿no?
Claro.
Y bueno, luego tenemos unos señores que son los aguadores.
Ah, claro.
Claro, hay que tener en cuenta que hasta 1850 no tenemos el canal Isabel II. Uh-huh. Y no tenemos una distribución de agua, pues hombre, de una forma amplia, ¿no? Entonces había que ir a las fuentes a por agua.
Claro.
Y bueno, pues los que se lo podían permitir tenían o usaban los servicios de los aguadores, que básicamente eran unos señores que tenían un burro o una mula, y llevaban unas tinajas donde cargaban el agua y la vendían, básicamente.
¿Y estos no son los que eran todos asturianos?
Estos había un montón de aguadores del norte, efectivamente. Sí. Llegó a haber 900 en Madrid, censados.
900
porque también
aguadores.
Había un censo, fijaros.
Claro.
Y luego hay una curiosidad que a mí me encanta, que había un edicto que decía que por cada 2 aguadores tenía que haber una taberna. O sea, perdón, al revés. Que por cada taberna tenía que haber 2 aguadores. O sea que en Madrid con esos 900 aguadores solamente podíamos tener 450 tabernas. Tenía que estar la cosa equilibrada, yo creo que para un poco evitar las resacas, ¿no? Tenían más o menos calculado el abastecimiento. Y es muy curioso, ¿no? Este oficio. No tenían tampoco muy buena fama porque acaparaban las fuentes. Entonces, si tú querías ir a por agua siendo un civil, lo tenías complicado. Y sobre todo porque no eran bastante higiénicos con sus burros. Entonces, al final teníamos Madrid plagada de, pues podéis imaginar, ¿no? De residuo de los burros que nos iban dejando. Luego os traigo otro, que eran los mozos de la silla.
¿Los mozos de la silla?
De la silla. Esto, antes de haber... Esto fue el pre-Uber.
Sí.
Si hacer una comparación con lo de a día de hoy,
están los
como
Amazon, los Uber, ¿no? Tenemos unos referentes.
Estamos teniendo los referentes así, ¿no? Ah. Tenemos eso, los transportistas.
Sí, sí.
Y bueno, siempre trabajaban en parejas y lo que tenían era una silla cubierta, como una especie de cabina con un asientito dentro. Y básicamente eran taxis. Entonces sí. Estaban por todas las partes de la ciudad y tú los usabas para transportarte de un sitio a otro. Al principio no había regulación ninguna, ¿eh? Pero ya a principios del siglo XVII ya se empiezan a imponer normas, ¿no? Y, por ejemplo, había paradas de mozos de silla donde había que respetar un orden, se puso precio fijo a la carrera. Fijaros que a nosotros con los taxis nos costó un montón de años poner los precios fijos.
Sí.
Al aeropuerto, por ejemplo.
Sí, sí.
Ellos ya lo hacían en el siglo XVII. y sobre todo eran usados por mujeres, porque a los hombres les daba cierta vergüenza preferir a los coches de caballos, ¿no? Esto de que dos hombres los llevasen al alza, a los hombres no lo llevaban muy bien, así que sobre todo eran trabajos de mujer, o sea, eran requeridos por las mujeres. Y ya el último, que no me quiero extender, un oficio súper curioso, que era el apretador.
Ah, sí. Fijaros, este es de los teatros, ¿no?
Ese es el de los... Esto existe en Tokio, ¿eh? A día de hoy. Esto no sé si habéis visto a día de hoy en Tokio, que llega el metro.
El empujador, ¿no? He oído que le llaman.
Eso
sí,
es,
¿no?
Eso
sí.
Es. Y hay un señor allí empujando hasta que se cierra la puerta.
Sí,
pues
sí.
Esto ya existía en el Madrid. Somos unos visionarios.
Efectivamente. Si es que lo que no haya pasado en Madrid no ha pasado en ningún sitio.
Sí. Esto existía ya en el siglo XVII en los corrales de comedia. Que había tanta gente que para lograr que todo el mundo entrase dentro de los corrales de comedias existía un trabajo que era el apretador o desahuecador, que básicamente iba con una vara, porque obviamente a las mujeres había que tener, ¿no? Entonces íbamos con una vara para no hacer contacto estrecho.
Claro, claro.
Y iban apretando para lograr cubrir todos los huecos y que así no quedase, vamos, un espacio libre y no se dejase, obviamente, un maravedí por ganar, que al final era lo que se buscaba.
Claro.
Así que
lo mismo que en Japón en el metro, claro. Aquí.
Como el sardinas en lata es poco, ¿no? Madre mía.
Sí, allí lo de la distancia de seguridad no...
No
existía, ¿no?
No ha cuajado.
Efectivamente. Así que, bueno, estos son los cinco... oficios, ¿no?, que teníamos en el siglo de oro, que algunos hoy han ido evolucionando. Por suerte los aguadores han dejado de ser necesarios, pero bueno, tenemos todavía ciertos oficios que, aunque más modernos, se mantienen. Así que, bueno, lo que tú decías, lo que no haya existido en Madrid, cuesta encontrarlo, ¿eh?
Sí, pues muchísimas gracias.
Nada, gracias, muchas gracias.
Lara.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Momentos relajantes en Esto es otra historia.
A mí me parece que va a pasar algo, ¿eh? Me está relajando regular.
¿Te relaja regular?
Sí, sí, parece que va a venir algo intenso.
Hombre, va a venir algo intenso. Va a venir... Edgar Martín de Camerata Musicalis.
Pero a mí Edgar me relaja. Es que esta música es... A que parece que va a pasar algo de susto.
Oye. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola. A mí no me dices nada tampoco, ¿eh?
Miguel Ángel, que te quiero mucho. Muchas gracias por poner esta Espejo en Espejo, que es el título de esta obra, y que es para estar tranquilo. Sabéis que cuando yo llego es para que estemos todos sin ningún tipo de sustos.
Claro. Como una malva. Peña, que va a pasar algo, yo digo que va a pasar.
Mira, escucha.
Fíjate.
Va a pasar, ponéos en el cine. ¿Va a pasar algo fijo? Bueno, igual no sé. Cuéntame tú.
Pero a mí has dicho algo muy, muy interesante, que es poneros en el cine, ¿no?
Sí.
Porque ya esta obra, ¿dónde la situaríamos? Ya solamente por cómo empieza, es siglo XX seguro.
Sí.
Pero es que estamos hablando de 1978... Y hoy os traigo a un compositor que está vivo actualmente.
Muy bien, otro vivo. A mí me gusta cuando os traes compositores vivos.
Es que los compositores vivos hay que sacarles un poco a la luz. Os estoy hablando de un compositor estonio.
¿Estonio?
De Estonia, pero que se ha nacionalizado austriaco. Y es ni más ni menos que el gran Arvo Pärt.
Arvo Pärt.
Como árbol, pero con V y sin L, Arvo Pärt. Y es muy interesante, quiero que lo descubráis. Este compositor, sobre todo, hace mucha música sacra y pues es un poco el estilo este de que hemos hablado en algún momento, del minimalismo, ¿no?
Sí.
Que Miguel Ángel le encanta. Uh-huh. Y es este estilo que se va repitiendo lo mismo con pequeñas variaciones y nos va creando sensaciones. Arvo Pärt, digamos que en la cultura general se hizo súper famoso cuando le puso música a la película La Grande Belleza, ¿no? La Grande Belleza.
La Gran Belleza, se dijo aquí en España, sí.
La Gran Belleza, que puso la música de My Heart in the Highlands.
Sí.
Creo que la tienes por ahí, Miguel Ángel, a ver si no la puedes
Vamos
pensar.
A por allá. Ahí suena ya. Pero esta película es relativamente reciente, ¿no? Tendrá unos 5
sí,
años o así.
Sí, esta película no tengo ahora en la cabeza de cuándo es, pero sí, tiene que tener 5 añitos o así.
Yo os lo digo, es de 2013, dirigida por Paolo Sorrentino.
Pues son unos añitos más, pero
es
reciente.
Que tiene una cabeza que da gusto.
Bueno, en este caso no he hecho trampas. Reconozco que esta vez he hecho trampas.
San Google.
Y es que estoy viendo que también hizo una peli de Víctor Erice, que se llama La Morte Rouge.
Pero fíjate que no es, yo creo que mucho de lo que ocurre es que su música es tan evocadora, como ha dicho Esther al principio, ¿no? Si te pones una película que es, y que hay muchos directores de cine que han cogido su música, que en principio no está pensada para la escena, pero que te evoca, ¿no? Por ejemplo, esta que es para piano y voz, y fíjate.
Yo no sé si es por el órgano, pero me recuerda mucho a Philip Glass también.
Sí, es que tiene ese toque, entonces lo bueno y lo bonito. Pero fíjate, lo bueno y lo bonito es que digamos que este Arvo Pärt con menos consigue más, por así decirlo, ¿no? Y que es todo mucho más sencillo que Philip Glass y que todos los minimalistas de comienzos del siglo XX, ¿no? Digamos que lleva a la máxima expresión esto del minimalismo, ¿no? Entonces, pues os quería descubrir este compositor que realmente es bastante música para estar tranquilos, para relajarse. Es como una música sacra, pero moderna, ¿no? En cierto modo.
Y mira que estoy viendo, voy a decir que ya que he abierto la Wikipedia voy a tirar de datos. Han utilizado sus canciones películas de David Trueba, de Isabel Coixet, de Guy Ritchie, de Gus Van Sant y, ojo, cuidado, la de Avengers, la de Los Vengadores, la edad del Ultrón. Del año 2015, o sea que este señor está ahí en el cine, sí señor.
Sí, sí, está, ya te digo, mira, nació en 1935, o sea que ahora ya es un poquito mayorcete, pero es que lo que es todo el siglo XXI ha estado muy presente, ha sido uno de los compositores del siglo XXI más potentes, porque es cuando un compositor está realmente maduro con 60 y tantos años, y bueno, pues... La verdad que es impresionante su música, muy relajante y muy para descubrir a este compositor.
Sí, sí, Arvo Pärt.
Arvo Pärt. Sí, y para terminar, pues me voy con una de sus obras más famosas, que es Fratres.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Thank you.
Gonna be my shim shim baby, it's way back.